Hoy en Herrera en COPE compartimos esta mañana de viernes con Toni Echarri, con Nicolás Redondo, con Ignacio Camacho, en un día en el que seguimos mirando a Ecuador, porque seguimos conociendo novedades del crimen de Fernando Villavicencio, uno de los aspirantes a presidir el país en las elecciones del 20 de agosto. El asesinato de este candidato, apenas 10 días para que los ecuatorianos acudieran a las urnas, tiene una clara motivación política y un evidente interés de interferir en este proceso. Nos hacemos muchas preguntas, nos las venimos haciendo a lo largo de toda la mañana. ¿Quién está detrás? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, en esta escalada permanente de violencia en Ecuador? Y para conocer más claves de lo que está pasando en este país, está aquí con nosotros Vladimir Papuel, que es presidente de la Asociación Rumiñahui, la Asociación de Ecuatorianos aquí en España, además de ser un investigador de todo el fenómeno migratorio. Don Vladimir, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí, en Ecuador? Para poner en contexto, ahora hablamos del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pero vamos a contarles a los oyentes de Herrera en COPE la situación ahora mismo de Ecuador, pero no la que se vive a día de hoy, también la que ha arrastrado a esta situación de violencia y de presencia del crimen organizado en el país.
Bueno, creo que tenemos una clase política bastante deplorable en general, ¿no? En general, creo que los gobiernos que han ido, los partidos políticos que han ido llegando al poder, no han sabido dar solución al Ecuador y han ido en ocasiones transando, pactando con estos grupos que han generado inseguridad. Y hoy mismo tenemos, según las investigaciones que se va haciendo, según lo que va saliendo y según el mismo Villavicencio, el cartel de Sinaloa plenamente instaurado en Latinoamérica y con una presencia enorme, grande en Ecuador. Ecuador, cuando ha sido un país de paz, de tranquilidad, una isla en toda América Latina, sin problemas, sin dificultades, hoy mismo Ecuador ya es el centro de operaciones de los grandes carteles de narcotráfico en Ecuador. Se dice que varios puertos de la costa ecuatoriana están en manos de estos carteles, en donde sale grandes cantidades de droga a Europa y a los Estados Unidos.
Por esa situación estratégica que tiene Ecuador, entre medias, entre los dos grandes productores mundiales de coca, como es Perú y como es Colombia, a los que hay que añadir otra cuestión más. En Ecuador funcionan con dólares, que también es un elemento.
Exacto,
un elemento utilizado por los clanes, por las mafias, para blanquear el dinero procedente del narcotráfico.
Se dice que 3.400 millones de dólares se blanquean anualmente en Ecuador. Uh-huh. Es decir, que allí, justamente, estos carteles han visto en la dolarización, en la permeabilidad de las fronteras, en no tener un sistema judicial, en no tener unas políticas claras, en no tener unas leyes contundentes en contra de los delincuentes. Eso es lo que ha permitido que estas bandas se instauren allí, porque ven que es un país permisivo en todas esas líneas.
Le preguntaba cómo se ha llegado hasta aquí, para que los oyentes entiendan un poco mejor, pero quiero que me cuente también cuál es la situación a día de hoy, en Ecuador, en estas semanas previas a las elecciones. No hace mucho ha visitado usted el país. ¿Qué se ha encontrado allí que no había visto en anteriores ocasiones o años atrás?
Es una pena, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo por el año 2000 hasta el 2010, el 15, inclusive hasta el 18, 2018, en donde, suponte, 7, 8, 10, 11 de la noche, tú caminabas tranquilamente por el centro histórico de Quito, de Guayaquil. Yo salía a hacer fotografías. La fotografía, por ejemplo, del casco histórico de Quito es preciosísima en la noche. Está muy iluminado, muy bonito. Hoy, fui hace un mes y medio, 6:30 de la tarde, 7, ya no había un alma, como se dice literalmente, coloquialmente, allí en las calles de Quito. Es decir, es una pena ver una ciudad desolada a esa hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo a ser asaltado, robado, extorsionado. Por ejemplo, allí existen las vacunas. La vacuna es una extorsión al comercio. Es decir, llegan estas bandas y te dicen, para que no te pase nada, tú tienes que aportar mensualmente X cantidad de dinero. Y así no te hacemos nada. O caso contrario, vamos contra tu familia. Es la famosa vacuna.
Una especie de impuesto revolucionario.
Impuesto, exacto, una especie de impuesto de estas bandas que lo que quieren a base de, entre comillas, darte seguridad para no asaltarte, para no hacerte daño. Eso que jamás en la vida de Ecuador se había visto. Es decir, la gente generalmente estamos asustados y es una pena que, en cambio, los migrantes muy preocupados de nuestros familiares allá, que si salen de casa, que se vayan a llegar, que no les vayan a violar, que no les vayan a asaltar, que lleguen bien, porque por un par de dólares, por unas zapatillas, a lo mejor de marca, tranquilamente te pueden estar asaltando y hasta quitándote la vida.
Y esa situación de inseguridad, de aumento de la violencia, se limita a las grandes ciudades del país como Ecuador, o sea, como Quito, como Guayaquil, o se propaga por otros puntos del país.
Obviamente que está más concentrado en las grandes ciudades y en el campo, pues está un poco más distante, obviamente que estos carteles operan en las grandes ciudades, en donde haciéndole daño a la juventud con el consumo de drogas, pues es brutal, y cómo estos clanes, estos grupos, pues se ensarzan en peleas, en balaceras permanentes. Se dice que en 5 años ha subido 7 veces los asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es decir, hace 5 años, por ejemplo, eran asesinados por cada 100.000 habitantes 4. Hoy estamos hablando ya de 40.
Crecimiento muy exponencial. Vamos a hablar del candidato asesinado. ¿Quién era Fernando Villavicencio? Alguien que había declarado abiertamente la guerra a las mafias, al narcotráfico, al crimen organizado. Sabía que estaba amenazado de muerte. Lo había denunciado. Sorprende, por otro lado, que en ese vehículo donde fue asesinado, el sicario que lo abatió a tiros lo tuviera tan fácil, que ese vehículo no estuviera blindado. Lo ha denunciado su viuda. ¿Quién era Fernando Villavicencio y cómo había sido su labor como periodista, en la que se había enfrentado directamente al expresidente Rafael Correa acusándolo de corrupción?
Sí, es primeramente un periodista que ha hecho grandes investigaciones. Creo que ha ido develando la situación de corrupción que tenía Ecuador, a tal punto que tuvo que irse a refugiar al oriente ecuatoriano, en la selva, para no ser encarcelado, y desde ahí siguió haciendo investigación y siguió publicando una serie de artículos y publicando una serie de investigaciones que él había realizado en torno a esta relación que había tenido el narcotráfico y la guerrilla, de llegar a Ecuador justamente para irse haciendo con el poder de algunos sectores, y sobre todo instaurándose también allí a través de grandes empresas para justamente facilitar el tráfico de droga. Entonces creemos que Fernando Villavicencio pues ha sido un periodista transparente, y luego creo que es importante su plan de gobierno. Su plan de gobierno era una lucha frontal y sin cuartel a todo lo que es el narcotráfico y las bandas. Creo que eso es lo que lo ha llevado, y por eso que lo veían a él, que era un candidato muy opcionado al llegar a la presidencia, veían como un enemigo potencial fuertísimo. Entonces luego también, y me parece muy grave, que el ministro del Interior, el ministro de Gobierno de Ecuador, no, después de él haber puesto estas denuncias de que estaba siendo amenazado permanentemente por los carteles y por las bandas, no le hayan puesto primeramente un coche de alta seguridad, triplicado la seguridad de él. Sin embargo, pues, o sea, no tenía protección. No tenía protección.
Llama la atención, viendo las imágenes, que con tanta facilidad ese asesino se colocara justo en el otro extremo, por donde metieron en la pick-up al candidato Villavicencio y le cerrara tiros en cuestión de segundos, claro.
Sí, por eso te digo que es increíble cómo no se protege a las personas que están siendo amenazadas. Y aquí sí queremos dejar claramente desde nuestra entidad, creemos que es importante reformar el Código Penal para encarcelar a todas estas bandas de delincuentes. Luego, creemos que es importante extraditar a todos aquellos delincuentes que están requeridos internacionalmente. Y luego sí coincidimos en el planteamiento de Villavicencio de crear cárceles de alta seguridad, aisladas, en donde los presos, los condenados, no tengan relación, no puedan tener el control de las cárceles. Las cárceles están en manos de estos delincuentes, o sea, no es justo. Y luego otra cuestión importantísima, creemos que el Ecuador necesita una limpieza total de las autoridades que están siendo cómplices y encubridoras de los delincuentes. O sea, hay jueces que liberan fácilmente a estos delincuentes. Hay policías que también, o sea, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Ecuador, algunos de ellos están haciendo bien su trabajo y por ello, de verdad, felicitaciones. Pero otros, los que se venden fácilmente, y luego también pedirle al gobierno que les dote de suficiente infraestructura, no la tiene la policía.
Al hilo de lo que me dice, ¿estamos o está Ecuador al borde de convertirse en un estado fallido?
Es penoso que posiblemente si seguimos esta línea podemos llegar a eso, pero creemos que hoy mismo pedir a todos los partidos políticos dejar sus rencillas a un lado, dejar pensar de una manera egoísta y solamente querer llegar al poder y pensar en Ecuador para primeramente en conjunto hacer de verdad una lucha frontal de todo el pueblo ecuatoriano, de todos los estamentos, en contra del narcotráfico que ha venido a instalarse en Ecuador.
Ecuador es un país que tiene algo más de 18 millones de habitantes, grandísimos vínculos con España. De hecho, aquí en España viven alrededor de 120.000 o alguno más ecuatorianos.
143.000 personas que tenemos, que tienen el NIE, es decir, que están contabilizados como extranjeros, pero más de 300.000 que tenemos la doble nacionalidad, que prácticamente pues no contamos, ya contamos como españoles, pero que somos de origen ecuatoriano. Más o menos se oscila que tenemos unos 500.000 personas de origen ecuatoriano.
Están en contacto, lógicamente, con sus familiares, con sus amigos en Ecuador. Sí. Ayer tenían una concentración espontánea.
En la Puerta del Sol, silenciosa. Hemos estado ahí cientos de ecuatorianos.
¿Qué les cuentan? ¿Cuáles son las últimas noticias que les llegan desde allí? Porque ahora mismo se ha declarado ese estado de excepción que permite desplegar por todo el país a miles de militares, también a agentes de policía, de los cuerpos de élite, de la policía ecuatoriana. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, la gente aquí con la que ayer estuvimos muy preocupada, muy triste, de sus familiares, de Ecuador, que no están seguros, no están bien, pero al mismo tiempo reflexionamos que es importante que nuestra gente vaya a votar, porque el no ir a votar es darle la razón al narcotráfico, a la inseguridad, a los delincuentes. Tenemos que ir a votar y votar por cualquier opción política, pero que no trance con los delincuentes, que no trance con los terroristas, que no trance con nuestros carteles de la droga, como es el cartel de Sinaloa. Y lo que queremos es un presidente firme, firme, que vaya a perseguir a esta gente. Queremos recuperar el Ecuador de los años 2000, de los años 80, un Ecuador pacífico, muy próspero, muy bonito y muy 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 turístico, muy, muy bello. Y es una pena que se esté desangrando así.
Nos hablaba que lo ideal sería que ahora mismo en esta recta final de las elecciones, porque se mantienen, pues se dejen todos de partidismos. Y dejándonos de partidismos, usted, Vladimir Papó, el presidente de la Asociación Rumiñahui, que está representando aquí a esos miles de ecuatorianos que viven en España, ha llegado con una bandera de su país, la ha desplegado aquí en el estudio, con un crespón negro. Y yo esta mañana, lo contaba, hacía un ejercicio para ver si nuestro presidente aquí en España había publicado algún tipo de comentario de condolencia, de condena al ataque, al asesinato de uno de los candidatos. No lo he encontrado, tampoco en la izquierda. Muy próxima, por ejemplo, a Rafael Correa, como es Podemos, como es Sumar. No sé si lo han echado ustedes en falta por parte del gobierno español.
Bueno, nosotros creemos que el gobierno actual y todas las autoridades, tanto autonómicas como nacionales, creemos que deberían todas solidarizarse y apoyar. Creo que el gobierno ecuatoriano ha pedido a la CIA que vaya a Ecuador a investigar, porque creemos que debe ser una situación, una investigación transparente y ver quién ha sido el ideólogo de este asesinato y quién es el que está haciendo que Ecuador se siga desangrando. Nosotros creemos que es importante que todos los partidos políticos democráticos, todos los partidos del mundo, deberíamos solidarizarnos en estas situaciones para condenar esto y luchar para que en ningún país se dé, en ninguno. Y por ello, pues desde Ecuador, desde nosotros como Asociación Rumiñahui, y que mi nombre es Vladimir Pascual Revelo, invitar a la comunidad ecuatoriana a inscribirnos, primeramente registrarnos a través de la página web del CNE, del Consejo Nacional Electoral, para poder votar telemáticamente, porque los ecuatorianos en el exterior el 20 de agosto estamos citados a votar telemáticamente. No va a haber un recinto electoral. Entonces hay que registrarse y hay que votar telemáticamente.
¿Esa es una novedad de estas elecciones o ya han tenido otros procesos?
Se hizo experimentos en la elección anterior justamente para ver cómo iba, y estas últimas elecciones lo han puesto de esta manera porque les manifestó el Consejo Nacional Electoral que no tenía suficiente tiempo para imprimir y mandar las papeletas y crear los centros de votación. Nosotros nos parece que no es correcto eso. Es primeramente despreciar a los migrantes, que somos la segunda fuerza en aportación económicamente a un país dolarizado. Nuestras remesas son muy importantes para nuestro país, porque mandamos a nuestros familiares, porque hacemos que crezca la pequeña empresa para que tenga circulante, y sin embargo el Consejo Nacional Electoral nos paga de esta manera, haciendo el voto electrónico, que es una gran dificultad, que mucha de nuestra gente no está alfabetizada digitalmente, que no maneja estas herramientas, y están yendo a la Asociación Rumiñahui a que les enseñemos, a que les indiquemos para que se registren electoralmente y poder votar. ¿Nos parece eso desde el punto de vista, pues sí, condenar manifestar nuestra inconformidad ante el Consejo Nacional Electoral del Ecuador?
Antes de preguntar si quieren plantear algún tipo de cuestión los compañeros que me acompañan esta mañana, sí que le quiero preguntar una última cosa. Faltan 9 días para las elecciones. No conozco el reglamento estrictamente electoral de Ecuador. Yo no sé si se podían haber pospuesto las elecciones, si era conveniente, si ahora mismo existen garantías de seguridad para que se puedan celebrar estos comicios con total transparencia.
Yo creo que el presidente debió reunirse con todos los partidos políticos y valorar. Hoy mismo creemos que Ecuador, que la gente, que nuestra gente ahí en Ecuador, está viviendo una situación de incertidumbre. Ayer me conectaba con varios amigos, amigas y familiares, y dices que estamos en zozobra, no sabemos qué hacer. Y mucha gente con el temor de no ir a las urnas por la inseguridad, porque vaya a aparecer alguno de estos desalmados y empieza a tirotear. Entonces, yo creemos que la situación de incertidumbre que vive el país exige una reflexión para valorar si estaba bien mantener las elecciones o a su vez pues suspenderlas y postergarlas, pero sabiendo que se aplicó la ley de que el presidente tiene que convocar elecciones, y ya que se dio la famosa muerte cruzada. Y nosotros pues desde esa línea lo que queremos es manifestar pues que creo que más bien hoy mismo pedir a España, a Europa, pues apoyo para que nos ayuden también a controlar y a desaparecer estos narcotraficantes, que también que el mundo creo que debe estar unido, porque esa droga le hace daño a los jóvenes de aquí, de los Estados Unidos. Y creemos que debe ser una lucha de todos los gobiernos. Por ello, creo que en la próxima reunión que va a haber de la cumbre iberoamericana, que va a ser en Ecuador en el 2024, creemos que se debe abordar la cuestión de la seguridad.
Pues estamos hablando de la situación en Ecuador, ahora mismo de incertidumbre, de tensión, crítica, después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Estamos charlando con Vladimir Pascual Revelo, presidente de la Asociación Rumiñahui, de ecuatorianos aquí en España. Le quiere preguntar, señor Pascual, Tonia Echarri.
Buenos días, señor Pascual. Le quería yo, en primer lugar, transmitir mi condolencia por este crimen organizado y que se ha cobrado, entre otros, la vida del periodista más incómodo que tenía últimamente el expresidente Correa y de un candidato que estaba luchando contra las mafias y contra el crimen organizado. Pero a la vez transmitirle una reflexión, porque aquí también hemos tenido alguna vez, más de una vez, campañas electorales que han saltado por los aires por un atentado terrorista. Y sigo teniendo la duda, le acabo de contestar a mi compañero Antonio, sigo teniendo la duda de que quizá con esta conmoción de este atentado no puedan existir garantías suficientes para celebrar elecciones en pleno estado de excepción. Ya sabemos que los atentados suelen condicionar el voto, pero yo creo que quizá no sería mejor dar tiempo al partido de Villavicencio a recuperarse. No digo que haya tiempo para reformar el Código Penal, pero perseguir al menos a los inductores del crimen y una vez recuperada cierta normalidad y cierta, lo pongo entre comillas, convocar nuevas elecciones, es decir, darse un tiempo.
Nosotros, como le manifestaba anteriormente, creo que allí el presidente tomó una decisión muy precipitada. Creo que debió haberse reunido con todos los actores políticos del Ecuador y tomar una decisión un poco más cerebral, más sosegada que pueda haber. Es verdad que el ambiente, lo que como usted manifiesta, el ambiente no es el adecuado. Es un ambiente de inseguridad, es un ambiente de miedo, es un ambiente en donde la gente pues dice, oye, prefiero pagar una multa porque en Ecuador el voto es obligatorio, pagar una multa a exponerme a que estando en la fila para votar pues pueda salir un desalmado y ahí tirotear a la gente. Entonces la gente está con mucho temor. Es verdad que, ya digo, creemos que las fuerzas políticas del Ecuador debieron reunirse con el presidente y el presidente convocarlas y tomar una decisión más consensuada. Reitero, el ambiente no es bueno en Ecuador.
Bueno, yo quería abrir un poco el debate también con Nicolás Redondo, con Ignacio Camacho, a los dos. Lo que parece evidente que es que lo ocurrido en Ecuador, Ignacio y Nicolás, es un ejemplo más de que el narcotráfico es una amenaza para la calidad de las democracias. No solo de Ecuador, hablamos de todo Centroamérica, de todo Sudamérica, y al final los estados, lo hemos visto con este asesinato en Ecuador, lo que hacen es perder el control de los territorios con un dinero procedente del narcotráfico que alimenta la corrupción. Nicolás.
Sí, efectivamente, estábamos hablando antes de ello, ¿no? Pero yo lo primero que quiero transmitirle al representante de los ecuatorianos en España es toda mi solidaridad. La verdad es que detrás de esas palabras que suenan de una forma serena, tranquila, moderada, había toda una serie de exclamaciones de dramatismo y angustia, ¿no? Cuando hablaba de las cárceles, de parte de la justicia, de parte de la policía y de la relación de todo esto con la posibilidad de que Ecuador se convierta en un estado fallido, lo decía tan suavemente, tan tranquilamente, tan serenamente, pero detrás había todo un grito de angustia, ¿no? Por su país, por su pueblo, por sus conciudadanos, y yo le expreso toda mi solidaridad en esta ocasión, ¿no? Pero efectivamente estamos en una situación en Ecuador y en otros países de Iberoamérica que no son tan cercanos, una situación muy, muy, muy dramática, ¿no? Hace unos meses tuvimos una situación terrible, o vimos en Perú. Se ocuparon las calles, hubo un golpe de Estado, se ocuparon las calles, y lo pongo como ejemplo porque muchos partidos políticos de la izquierda occidental, de Europa, no prestan la atención suficiente a esas situaciones de estos países, o si la prestan de una forma equivocada, dándole el apoyo a los enemigos de las sociedades libres, ¿no? Y yo creo que estamos en Iberoamérica, que accedieron a una situación de estabilidad democrática un poco después que nosotros, y los años 80, como decía Fukuyama, fueron una espléndida apertura al club de los países democráticos de países iberoamericanos como Grecia y Portugal y España. Estamos viendo cómo retrocede en muchos ámbitos y está retrocediendo allí, ¿no?
Ignacio Camacho.
Yo llevo un par de días desde que se ha producido este magnicidio acordándome de Luis Carlos Galán, el candidato colombiano, también de centro izquierda, como o en Villavicencio, sí, sí, que fue asesinado por unos sicarios de Pablo Escobar. Es decir, el gran rostro emblemático del narcoamericano. Bueno, es realmente inquietante hasta qué punto el narcopoder, el narcodinero, está permeabilizando la política de más de la mitad de América Latina, ¿no? Bueno, pero lo de Petro ha sido muy reciente. Creo que Pedro Castillo, acordaros, en Perú también tuvo esta clase de problemas y tal. Y realmente, bueno, pues entre populismo y narco, América se va quedando sin democracias liberales, ¿no? No sé si está todavía ahí el señor Vladimir.
Sí, sí, te está escuchando.
Ah,
sí,
vale,
sí,
vale. En la escucha, ¿verdad? Pero le quería preguntar, ¿y Correa qué hace a todo esto? Correa está en Bélgica, ¿verdad?
Sí, él está en Bélgica y creemos que también él desde su partido debería hacer una gran reflexión respecto a cómo ha dejado el país, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que nosotros pues es clamamos a todos los partidos políticos a ser transparentes, a no transar con ningún grupo de delincuentes, con ningún grupo de narcotraficantes. Y luego también que los partidos políticos rindan cuentas, no pueden recibir dinero de cualquiera de estas personas, de estos grupos, con la finalidad de llegar al poder y de esa manera devolver los favores. Y nosotros creemos que allí debe haber desde la academia también. Yo clamar a la academia que también la clase de ética, ¿en dónde se ha quedado? La moral, para que tengamos personas de bien.
Pues con la conmoción del momento, con nuestras condolencias, con esa cercanía que hoy todos sentimos con el pueblo ecuatoriano en estos momentos muy complicados y con el deseo y la esperanza también de que revierta esta situación tan complicada a la que han llegado, no de la noche a la mañana, sino con un largo proceso de deterioro de las instituciones y también de la clase política. Hemos hablado, y yo le agradezco que haya venido aquí al estudio, con Vladimir Pascual Revelo, que es el presidente de la Asociación Rumiñahui, también investigador del movimiento migratorio en toda la zona, y le deseo lo mejor. Gracias.
Muchas gracias.